Antes de provocar una conmoción general con la publicación de su LP debut, The Smiths edificarán el camino con Hand in Glove y The Charming Man, de ese tipo de singles que soñaría confirmar toda banda pop, pruebas definitivas de la constitución del sonido que habían estado buscando desde que en agosto de 1982 Marr y Morrissey decidieron dar comienzo con su alianza, mediante una significativa versión de I Want a Boy for My Birthday de The Cookies. De entre Honey Glove y The Charming Man, la primera de estas sería la semilla que plantará la impronta única e identificable. Es más, si hay una canción que sirve como perfecta guía ruta para entender el progreso musical de The Smiths, esa es Honey Glove. Pero antes de tomar forma discográfica, el germen de este tema brotará en la mente de Johnny Marr durante un providencial día de enero de 1983. Este es el comienzo de Honey Glove, la búsqueda del sonido, uno de los capítulos contenidos en el libro del cual hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura. Y les hablo de, a ver si se ve en la cámara, de The Smiths, 1983-1984, y El pop cambió para siempre, siempre, del cronista español Marcos Gendre, libro editado en Chile por Santiago Ander Editorial. Y muy amablemente aceptó la invitación a conversar con el podcast. Marcos, bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación.
Nada, gracias a vosotros por poder, bueno, pues hablar de un disco que para mí personalmente significa mucho y que aún estando muy bien valorado, creo que la sombra del The Queen Is Dead pues siempre está ahí, ¿no? Presente, y que realmente creo que es un disco que por sí mismo es uno de los más importantes que, o más influyentes que ha habido jamás. No sé, creo que a partir de hoy es un día, creo que hoy es el día de su 40 aniversario, si no me equivoco, ¿no? De su publicación. La verdad es que no acabo de ubicar exactamente, pero creo que es hoy. Entonces, no sé, yo creo que todavía con más ilusión de poder hablar sobre un disco tan, para mí, tan relevante.
Y obviamente hablar del germen del libro. Tuvimos la oportunidad de conversar en épocas pandémicas respecto de un tremendo libro sobre Joy Division, y que es un libro fascinante. Y hoy tenemos, bueno, también tuviste en la senda de Santiago Ander con Breadtop, y también con este último que editaste con la editorial. ¿Cómo es el germen de este libro? ¿Cómo es este germen de este libro de The Smiths? ¿Y por qué tomar exactamente la época 1983-1984 del grupo?
Bueno, pues un poco por lo que decía antes. Creo que, más allá de que es un disco que sí que considero que está muy valorado, donde realmente, a ver, siempre enfocamos, es donde para mí también es su cumbre, que es The Queen Is Dead, porque es un disco ya tan superlativo que realmente marca un antes y un después en el estéreo del pop, para mí, sin duda alguna. Pero para llegar a ese pico, antes, bueno, se produjo lo que para mí fue todo lo que tenían aquellos grupos que antes de sacar su primer LP, pues estaban como 2 años o 3 años, 4 años, definiendo un sonido, ¿no? Definiendo su estilo. Lo mismo que le pasó a Joy Division antes de que sacara en el 99 a Unknown Pleasures, tuvo que pasar una fase de marcar su territorio, de marcar su propio lenguaje, de marcar su propio idioma, cosa que hoy no se ve. Hoy en día los grupos tardan mucho menos en darse a conocer, en el sentido de que son capaces, incluso a veces ves cómo suben sus YouTubes de sus primeros ensayos para que veamos como cosas que de aquella estos grupos pues querían, pues desde luego no querían que se mostrasen en ningún momento, más allá de que se viese el momento de rodaje, ¿no? De que tiene un grupo. En ese momento de rodaje, que es el de los Smiths, digamos así, del 82, digamos al 84, pero es el momento en el 83 cuando empiezan a surgir esas, digamos, esos pilares del sonido de los Smiths que van, como decías tú en la introducción del libro, como puede ser The Charming Man, como puede ser Hanging Glow, como puede ser Rail Around the Fountain, como pueden ser muchas otras canciones que surgieron. Incluso para mí una canción que es precisamente desde el 84 que a mí me parece fascinante, que un disco de rarezas, digámoslo así entre comillas, como puede ser Half Full of Hollow, que salió que son canciones, ¿no?, de esa época. contenga, por ejemplo, una canción como How Soon Is Now, que How Soon Is Now, cuando los que vemos a los Smiths, para los que ven a los Smiths como un grupo de guitarras pop, digámoslo así, ¿no?, de alguna manera, o de indie pop, o digamos el epítome del indie pop, de repente es un grupo que en esa canción pues tiene una base industrial de hip hop en el año 84. O sea, se puede ver desde ese punto de vista, incluso con una guitarra que está referenciada a la Creedence, esos slides que suenan por ahí, mezclado con eso y con una letra, con la letra, unas letras más desoladoras de la historia del pop, ¿no? O sea, creo que eso funciona por encima. O sea, eso tiene un sentido final. O sea, me parece sencillamente brillante. O sea, todo ese laboratorio mágico, digámoslo así, que los Smiths montaron a lo largo de sus 5 años y pico de historia, tuvo su momento cumbre en ese descubrimiento, ¿no? La fase del descubrimiento es esta, sin duda alguna. Esos 18 meses mágicos que tuvieron ahí, en los que, como expone en el libro, ¿no?, hubo un disco frustrado, ¿no? Y luego está el disco oficial, el de Smiths, y luego está incluso el Half Full of Hollow, que muchos de los fans de los Smiths consideran como su obra más importante, en el sentido de que es el disco que mejor define la evolución que tuvo el grupo hasta lograr la excelencia, ¿no? Y en ese sentido sí que estoy de acuerdo. Creo que su disco más redondo es The Queen Is Dead, lógicamente. Su disco, su punto de partida, su disco más importante es de Smiths, pero el disco que mejor refleja todo, ¿no? Que refleja lo que estaban haciendo, hasta dónde podían llegar, es Half Full of Hollow.
Y hablar de esa diferencia que tenía de The Smiths con el resto de grupos de la época, con géneros de la época, y quiero citar algo que dice Morrissey, que es el comienzo del capítulo en todo caso. Comillas, para mí era importante escribir para todo el mundo. Hay cierta cualidad erótica en los discos de The Smiths que es muy distinta a la sexualidad explícita de la mayoría de los éxitos pop. Había esa diferencia, había ese algo, y también juntarlo con el tándem con Johnny Marr, que en el fondo ellos hacían la magia en The Smiths.
Sí, a ver, hay una confluencia de factores que en el cual el destino tuvo mucho que ver, porque es muy difícil que dos personalidades, digamos, tan distintas y tan complementarias al mismo tiempo se encontrasen, ¿no? Digamos que Morrissey, entre comillas, decía que no, la música, el funk, la música disco no era algo que le... era algo que detestaba y todo, pero la mitad de las canciones de los Smiths tienen base de música disco, o sea, esa base rítmica tan potente que tenía Andy Rourke y My Joyce. Lo que les diferenciaba a los Smiths en esas letras, como tú bien comentas, por ejemplo, son letras que no hablaban ni de él ni de ella, o sea, hablaban de género neutro. O sea, es cuando hoy en día se está hablando de que es cuando se está empezando a, digamos, a romper los tópicos del rock, hablar desde otro prisma, desde otro lenguaje más inclusivo, más abierto, todo. Eso los Smiths lo estaban haciendo hace ya 4 décadas. Y con más, y digamos, con esas, también con esas portadas de con modelos masculinos desnudos. Había toda una imaginería muy, muy, muy particular en todo lo que hacían y en todo lo que les diferenciaba también a nivel de sonido del resto. Ellos venían de Manchester. Manchester, no olvidemos que era la cuna de Joy Division, que de ahí salió toda una corriente de, digamos, que derivó hacia la parte techno y la parte siniestra, por decirlo de una manera, de muy diferentes bandas que estaban un poco marcadas por el hecho de Factory Records, ¿no? Por el sello y la patente de Factory Records, aun cuando cada grupo era de su padre y de su madre. O sea, luego hasta Happy Mondays o grupos así, ¿no?, pues no, poco tenían que ver con Joy Division, por ejemplo, pero sí que había una patente y había una línea muy bien marcada en la cual los Smiths, un grupo de Manchester, se diferencia tan a lo bestia que se escapa de ese espíritu de pertenencia de Manchester y se van a Londres y fichan por Rough Trade. O sea, es así, ¿no? O sea, la cuestión de los Smiths ya no es que lo que les diferenciaba con los grupos de aquella época, es lo que les sigue diferenciando con el resto de grupos de hoy en día, más allá de su brutal influencia por diferentes aspectos, nunca por todo el conjunto, porque es imposible. O sea, la influencia de los Smiths llega hasta grupos tan experimentales como Montgolfier Brothers en su momento, que eran maravillosos, como lo del Jungle Pop, el Jungle Guitar, esos toques de guitarra que tenían en grupos del C86, ¿no? Británicos, o sea, digamos que son dos polos completamente distintos, lo cual explica también muy bien cómo un grupo era capaz de hacer una canción como William It Was Really Nothing, 2 minutos de pop saltarín mágico, y luego hacían una canción como How Soon Is Now. Eso es, digamos, es cómo se puede hacer tan diferente y tan distintivo al mismo tiempo, ¿no?
Tú hablas en el libro de los exiliados, de que Smith sentía eran como los exiliados de la patente Joy Division. También sí. Citar que entre el estilo de Joy Division y lo que hacía Factory Records, los de Smith los sentían pasado de moda. Y también forma parte de ese sonido evolutivo que tiene Manchester como esta cuna del indie pop, en el fondo. Del punk, post-punk, indie pop y toda esa evolución que tuvo el sonido de Manchester.
A ver, claro, los Smiths venían, es lo que acaba de decir ahora, es que Manchester no deja de ser una de las cunas del post-punk, digamos que todo el post-punk, toda la zona sobre todo del norte de Inglaterra, de Leeds, Sheffield, Manchester, incluso Bristol ya también ahí, estaban ahí surgiendo cosas muy interesantes. Marcaron una patente muy, 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 muy marcada, muy variada, con muchas variantes, pero muy marcada. Y como bien has dicho tú, pues los Smiths eran unos exiliados en su propia ciudad, en realidad. O sea, recordemos lo que pasó cuando se hicieron las fotos promocionales delante del club de Salford en Manchester, que hasta los miembros de New Order los llamaron como, los tildaron de aprovechados, ¿no? Por hacer algo en una foto, en una zona que la que ellos nunca pertenecieron. Los Smiths era otra cosa, o sea, sus influencias no eran las de Joy Division, no tenía nada que ver con las películas de Wim Wenders, donde unos veían películas de Wim Wenders, los Smiths veían películas de Tony Richardson, donde Joy Division escuchaba el low de Bowie, lo que hacía Morrissey es escuchar Sparks, ¿no? Que era la otra punta, la vuelta de tuerca del glam, ¿no? Las influencias de los Smiths también entraban dentro del psicobilly, incluso eran de estilos también muy norteamericanos, ahí introducidos dentro de su impronta tremendamente inglesa, por otro lado. Entonces, en ese sentido, tanto con Joy Division como The Fall, que The Fall sí que eso ya es un capítulo aparte, todo se ha dicho, como con todo lo que salía de ahí, que siempre eran estilos de música muy, muy, muy geolocalizables por la zona en la que vivían, no es como hoy en día que grupos americanos suenan como grupos ingleses y al revés, y se ha, digamos que se ha perdido esa esencia total y absolutamente, ¿no? Los Smiths, claro, tienen una esencia muy, 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 muy pura, pero de algo que estaba totalmente desfocalizado de donde provenían ellos.
Quiero irme también al comienzo del libro, que es esta anécdota que cuenta sobre la revelación de Juan Mosteiro, de cómo le abriste la cabeza con The Smiths.
A ver, yo es que no lo hiciera postas, pero es que es verdad. Yo creo que es algo que tiene que ver con esos discos y esos grupos que te pueden cambiar la perspectiva completamente de todo lo que has escuchado hasta ese momento, porque no conocías nada igual ni te podías imaginar que algo así podía existir, ¿no? En este caso, pues pasó así. O sea, alguna persona pues, que digamos que estaba limitada en sus gustos musicales a lo que se llevaba en aquel momento cuando salías de fiesta, básicamente de repente entiende que la música puede significar algo mucho más que eso, ¿no? Que puede ser parte de tu vida, que puede hablar de tu vida y al mismo tiempo hacer que te evadas de ella, que eso también es lo más interesante, ¿no? O sea, y uno de esos grupos, contados grupos que pueden conseguir eso son los Smiths. O sea, vamos a entrar en esa liga de gente pues, que pueden ser Smiths, puede ser The Clash, puede ser Prince, puede ser el Bowie de los años 70, ese tipo de experiencias, ¿no?
Conversamos con Marco Gendre, autor de The Smiths, 1983-1984, y El Pop Cambió para Siempre, editado en Chile por Santiago Under Editorial. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo ha sido el trabajo con Santiago Under? Este es tu tercer libro con la editorial.
Creo que el cuarto, si no me equivoco. Ahora mismo.
El cuarto.
Sí, puede ser. No, a mí yo encantado de trabajar con ellos siempre. La verdad, porque, bueno, la verdad es. Están dentro de un rango de gustos que también, pues están muy, muy cercanos a los míos. Y, bueno, es lo que también decía antes. A mí siempre es un placer poder hacer algo que se lea en Chile, que es uno de los sitios para mí que donde siempre veo una mayor interés, ¿no? Por, digamos, lo que podemos entender hoy en día por indie, si es que alguien lo sabe, ¿no? Es que hoy en día ya. Pero y para mí es eso. O sea, sí, porque siempre está bien y está bien que una editorial bien apueste por unos libros que tal como los veo yo, no busquen ser una recreación, ¿no?, de un pasado, sino que intenten buscar sus hilos conductores con lo que vivimos en el presente. De hecho, algunos capítulos o varios momentos del libro lo que intento es explicar esa onda expansiva, digámoslo así, de por qué. Si los Beatles fueron el grupo pop, digamos, más influyente hasta los años 80, y lo sigue siendo hoy en día, lógicamente, los Smiths, a mi entender, lo fueron a partir de los 80 en adelante.
Y a tu juicio, la historia de The Smiths, ¿dónde masivamente explotan? O sea, yo tengo en la memoria un clip en un programa de la BBC donde presentaron The Charming Men en 1983, sí. Donde en el fondo es Top of the Pop de la BBC. Ahí está. Pero es que es un programa insigne donde han pasado la crema innata de la música inglesa.
Sí. A ver, tú lo has dicho. O sea, pues, The Charming Man es el momento cumbre, ya no solamente en Inglaterra, sino cuando empiezan a distribuir sus discos, por ejemplo, en España, pues sus singles, y empieza a generarse una expectación tremenda, ¿no? Yo creo que en el caso de los Smiths fueron 5 años, del 83 al 87, incluyendo el 87, en el que además no hubo ni un respiro. O sea, publicaron más de 20 singles, si no recuerdo mal. La mayoría de ellos no aparecían en los LPs. Publicaron 4 LPs majestuosos, se mire por donde se mire, que han ganado con el tiempo por encima. Y luego tenían esa imagen, ¿no? Tenían un sex symbol del indie, y en realidad también, porque Morrissey no deja de ser, no, es lo que era en su momento también, ¿no? Y mucho más que eso, por encima, es un sex symbol que parecía una especie de, no sé cómo explicarlo, pero un filósofo del pop al mismo tiempo, o sea, y muy, muy revolucionario en su manera de romper todos los estereotipos. Y creo que eso se vio desde el principio, ¿no? Es una cuestión de ponerse el ramo de flores en el pantalón por la parte de atrás para tocar. El mítico concierto en Madrid que dieron en el año 85, que fue cuando más gente hubo en las fiestas de Madrid en la historia, cuando tocaron, pues, en la época de Mitis Marder. Creo que esos son hechos indiscutibles que están ahí y que explican perfectamente el fenómeno de un grupo que a lo mejor, pues, no vendió tantos discos como muchos otros grupos que no estaban dentro de su estela indie, pues, digamos Queen, digamos otros, pero cuyo efecto y cuya en la gente es algo que perdurará para siempre, porque siempre te está enseñando cosas nuevas y va más allá de las generaciones con las que le haya tocado vivir.
Y a tu juicio, bueno, la pregunta es obvia y a la vez súper injusta. ¿Cómo hay algo hoy que se le parezca al sonido de Smith?
A ver, detalles hay muchos grupos. El problema es encontrar. El problema de los Smiths es. Bueno, el problema o lo bueno de los Smiths es que su influencia, lo que decía antes, se encuentra en detalles de su sonido, de la manera de cantar de Morrissey, en, en ciertos aspectos aislados de los suyos. Es imposible encontrar un grupo que haya intentado ser como los Smiths y haya salido bien parado en el intento. O sea, puede haber alguna canción que puede sonar un poco los Smiths, el primer LP de Interpol, algún detallito de Vegan Sebastian en sus comienzos, cuando es un grupo que lo suyo ya es otro rollo, no tiene nada que ver. Hablaba de Montgolfier Brothers en la adición vocal, en la manera de cantar horizontal del cantante, igual que Morrissey, menos cuando hace sus gorritos, lógicamente. Y son, al final son detalles. O sea, lo de los Smiths, su influencia son detalles. Hoy en día su influencia sigue siendo brutal, pero no hay grupos tan, como en el caso que podría ser de Joy Division, que intentan ser Joy Division sin lograr serlo, lógicamente, ¿no? Pero sí que son casos diferentes. Hay una impronta muy, muy, muy definida, como puede ser la de Joy Division, sí que ha dado a grupos que intentan ser como los Joy Division de su país o de su otra generación o de lo que sea. Lo de los Smiths ya es mucho más complicado.
Y en los minutos que nos quedan de esta conversación, Marcos, así como buscar un concepto, ¿qué es lo que hace que The Smiths, qué hace que The Smiths no envejezca, que siga ahí a pesar de los proyectos solistas de Johnny Marr, de Morrissey y toda su performance? ¿Qué es lo que hace que The Smiths perdure?
Sí, pues para mí es la ambición de hacer algo único y desde la ingenuidad de no saber que estás haciendo algo único hasta que luego te das cuenta. Ni más ni menos. Es lo que le pasó a la Velvet Underground en su momento, lo que le pasó a los Beatles en su momento, a partir del 66, sobre todo, y lo que ha pasado con My Bloody Valentine, por ejemplo, a finales de los 80, o con Public Enemy, por ejemplo, en sus comienzos. Creo que es esa mezcla de ingenuidad y ambición por romper las reglas. Es cuando tú creas una grieta en el tiempo, y esa grieta es la que te da la eternidad, o sea, básicamente, porque es que da igual que pasen 50, 100 años, es como los discos de mediados de los 60 de Bob Dylan. Es también, son discos que con los años es que incluso ganan más también, por algo que suena es injusto, pero claro, los contrastes de por comparación, ¿no?, de todo lo que vino después dentro de esa línea, pues siempre salen ganando, y cada vez salen ganando más con el paso del tiempo. Eso es una realidad.
Y hablando del futuro, pero ya el futuro como el futuro de Marcos, lo literario, ¿qué hay después de esto? O sea, proyectos chilenos, obviamente, porque imagino que estás en una vorágine con tus proyectos propios directos de España. ¿Hay algo más con Santiago Ander?
Pues ahora mismo estamos barajando varias ideas. No puedo concretar ninguna ni anunciarlo porque no lo sabemos, pero bueno, la idea es seguir un poco esta línea. También puede ser también estilos más distintos, ¿no? Que a mí también es lo que me interesa, porque al final, así que es verdad que Joy Division, los Smiths, pues por ejemplo, son grupos muy diferentes. El Britpop, lo que englobó el Britpop, pues es otra cosa, ¿no? Sí que, bueno, siempre cada vez con el paso de los años, digamos que la mente está cada vez menos cerrada, ¿no?, a escuchar más, a querer hablar más sobre otros estilos y sobre otras músicas, y sobre todo también porque ves que hay caminos que ya se van cerrando, ¿no? Y una vez que en el dentro de lo que es el pop, aunque cuanto más sabes, más te queda por conocer, sí que es verdad que grupos como los Smiths, grupos como My Bloody Valentine, como decía antes, de este nivel, es que no los vas a encontrar. O sea, siempre vas a encontrar sucedáneos que te pueden quitar el mono durante un tiempo o durante una temporada, pero nunca vas a encontrar algo que pueda compararse a la originalidad. Más que la autenticidad, que eso nunca me ha interesado, a la originalidad de una propuesta como la suya.
Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Marcos, quiero darte las gracias por el tiempo. Darte las gracias por el libro. Mira, y sobre todo, yo creo que para quienes van a ver o escuchar este podcast, el libro es para el fanático de Smiths y para el fanático de la música en general, porque el libro también tiene como la historia, como el backstage, el tras bambalinas de una banda icónica que perdura en el tiempo, que tiene una fuerza a pesar de ya estar separados hace muchos años y cada uno con distintos proyectos. Y obviamente estos minutos finales son tuyos, Marco, para que digas lo que gustas respecto del libro, de lo que quieras.
Bueno, quería añadir lo que decías, que es para la gente que le gusta los Smiths o la gente que le gusta la música. También es para mí, yo también pensaba en la gente que odia a los Smiths, ¿no? Porque es estos grupos que generan odios, o los amas o los odias, que para mí son siempre los más interesantes, ¿no? Que nunca dejan en término medio, nunca vas a oír decir a nadie, bueno, están bien, no. Eso no pasa, no puede pasar como con otros grupos, que como con la mayoría de grupos, que puede gustarte más, gustarte menos. No, los Smiths eran tan extremistas en su sonido, que en la manera de cantar de Morrissey, una manera de tocar de Johnny Marr en su estilo propio, que generaban amores y odios a... Y quería, pues sí, quería decir eso, simplemente que, bueno, espero que lo puedan disfrutar la gente que lo lea. A mi entender es eso, es un libro que no es solo sobre esos años, ni mucho menos, es sobre lo que generaron esos años, tanto para los Smiths como la onda expansiva de los Smiths, tanto en España como en Inglaterra, como en otras partes del mundo. O sea, creo que intenta ser más que un homenaje, es una reivindicación, ¿no? De algo que sí que está muy reivindicado, pero que, bueno, que igualmente aún creo que debería estarlo más todavía.
Marco Gendre, autor de The Smiths, 1983-1984 y El Pop Cambió para Siempre, editado en Chile por Santiago Ander, en conversación con los traficantes de cultura. Marcos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Humberto.
A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.